Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Más allá del Reino Unido, se sacuden la economía y la política mundial. El tiempo corre, la crisis crece y la OEA no decide sobre Venezuela. La incertidumbre vuelve a abrumar a inmigrantes indocumentados. La guerra cibernética que reta a la inteligencia mundial. Y la innovación tecnológica al servicio de la educación.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con un no cambiará la fortaleza de nuestra relación ni con el Reino Unido ni con la OTAN, reaccionó el presidente Barack Obama al resultado del referendo que determina la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La conclusión del proceso ya generó consecuencias que van más allá de las fronteras del Reino Unido. Sobre estos aspectos conversé hace pocos minutos con el corresponsal de La Voz de América en Londres, Luis Ramírez.
Pues espera un periodo de turbulencia política. El primer ministro David Cameron encabezó el movimiento para quedarse dentro de la Unión Europea. Al perder este referéndum, su situación queda bastante débil y se vio forzado a renunciar, a decir que va a renunciar. Ahora empieza un proceso dentro de su mismo partido conservador para buscar un nuevo primer ministro que tomará las riendas. La ministra escocesa ha declarado hoy que efectuará o empezará el proceso legal para llevar a cabo un segundo referéndum que dará a los votantes en Escocia la opción de decir si quieren permanecer dentro del Reino Unido o no. Lo que impulsa esto es el hecho de que Escocia votó muy sólidamente para mantenerse dentro de la Unión Europea. Es algo que los escoceses quieren y por lo tanto existe la intención de mucha gente allí de salirse entonces del Reino Unido. Ahora, algunos estados, en particular los estados bálticos, han expresado bastante consternación, pues dicen que Rusia ahora se verá en mejor posición para poder agredirlos. El presidente Putin dice que podrá hacer ajustes económicos para enfrentar cualquiera de las situaciones. Luis Ramírez, La Voz de América, en Londres.
En el ámbito económico, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, todas las bolsas de valores del mundo cerraron a la baja. Este es apenas el primer impacto de una serie de hechos que incluso para Latinoamérica tendrán agridulces consecuencias.
La caída de los mercados mundiales fue el primer indicador de las consecuencias económicas de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La bolsa de Nueva York no fue la excepción.
Todos estamos tratando de entender cuál será el panorama futuro.
Para el economista Isaac Cohen, el desplome de las bolsas responde a la incertidumbre generada por la noticia.
Sorprendió a los mercados. Han habido reacciones, por ejemplo, hasta cierto punto paradójicas. El yen japonés, por ejemplo, se ha revaluado. El dólar se ha revaluado, vale más. La libra esterlina se vino para abajo, lógicamente.
La decisión también significa que Gran Bretaña deberá negociar nuevos pactos comerciales, no solo con la Unión Europea, sino con países de todo el mundo, incluido Estados Unidos. El presidente Barack Obama ya había advertido sobre las posibles consecuencias de ello.
Estados Unidos prefería negociar con todo el grupo como conjunto, y que si el Reino Unido se separaba de la Unión Europea iba a tener que tener un arreglo separado con Estados Unidos, y para eso lo que tenía que hacer es pararse en cola porque hay muchos interesados en tenerlo.
El gobierno británico ha advertido que la desvinculación del bloque y la renegociación de nuevos acuerdos comerciales podría tardar unos 10 años.
Por otra parte, el alza del dólar generada por el llamado Brexit también podría perjudicar las exportaciones de América Latina, según pronostica el analista.
Las materias primas en América Latina muy probablemente se van a ir para abajo y el petróleo bajó 2-3 dólares de inmediato.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Una próxima reunión entre el gobierno de Estados Unidos y el venezolano dependerá del camino que elija la OEA con respecto a la crisis de ese país. Así lo aseguró el delegado de la Casa Blanca para un acercamiento con Venezuela, Thomas Shannon, al presentar un balance de su encuentro en el Palacio de Miraflores con el propio presidente Nicolás Maduro. Shannon destacó que el interés de Washington, más allá del tono de la retórica de Caracas, es poder mantener la interlocución con todas las partes en Venezuela para consolidar una salida negociada a la crisis. Entre tanto, en Venezuela culminó el proceso de validación de firmas recopiladas para convocar el referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Las condiciones se cumplen para convocar el mecanismo, pero el gobierno insiste en negar la posibilidad de que se convoque este mismo año.
El dirigente opositor y vocero de la Mesa de la Unidad Democrática, Nergal Morales, ofreció detalles de la operación denominada Gran Remate por la validación de las firmas para el referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro.
A toda esa gente que está hoy en la cola, que vamos a lograrlo y ustedes son los protagonistas y héroes de esta gran gesta.
Por su parte, la alcaldesa metropolitana de Caracas, Helen Fernández, aseguró que el pueblo venezolano ratifica con esta validación su carácter democrático para activar el referéndum.
No importa que nos impidan llegar a los centros, no importa que nos dejen las máquinas sin funcionar, porque aquí lo que vale es la voluntad del pueblo.
Del mismo modo, ciudadanos realizando la cola expresaron las dificultades que han tenido que superar para ratificar su rúbrica.
Pude validar después de 2 días, ¿ok? El martes vine, pasamos 8 horas, no pudimos, hoy nos levantamos a las 4 de la mañana.
Entonces no es posible que haya máquinas donde se validen hasta 1000 firmas en un día y otras donde se validen nada más 400.
El dirigente oficialista Francisco Ameliach asegura que todas las personas que se atrevan a ratificar su firma apoyan una presunta intervención en el país.
El que valide su firma está ofendiendo a la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar.
El presidente Maduro asegura que este año no habrá referendo. Uno de los pedidos expresos de la oposición a la OEA es que exija la realización de este referendo este mismo año, independientemente del mecanismo que se determine para procurar una solución pronta a la crisis de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, organizaciones hispanas, una sola voz ante la Corte Suprema y otro testimonio de esperanza en medio de las dificultades para lograr el sueño americano.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
A una sola voz, las organizaciones hispanas trabajan para apoyar a los inmigrantes indocumentados que enfrentan las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema estadounidense, que dejó en la incertidumbre a más de 5 millones de indocumentados.
En el marco de la conferencia anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, NALEO, el secretario de Estado de California, Alex Padilla, intentó disipar la decepción que existe entre las comunidades hispanas ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que impide que entre en vigor la acción diferida que impediría la deportación de miles de familiares indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
Esperamos que las familias latinas, las familias inmigrantes en los Estados Unidos no pierdan esa esperanza, no solo de DACA y DAPA, pero que vamos a lograr la reforma migratoria comprensiva que merecemos.
Los republicanos liderados por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, recibieron con agrado el freno de la orden ejecutiva.
Esta es una victoria para la Constitución. El Congreso redacta las leyes, no el presidente.
Pero Padilla aseguró a La Voz de América que la batalla legal continuará.
Un voto empatado al nivel federal de la Corte Suprema para nosotros dice que cuando se llene ese último puesto que queda vacante hoy, va a haber otra oportunidad de escuchar esta pregunta.
Y las organizaciones hispanas se aprestan a educar a los hispanos sobre la situación y la responsabilidad que tienen en sus hombros en este año de comicios, indica el director ejecutivo de NALEO, Arturo Vargas.
Lo que necesitamos hacer es, en noviembre, tratar de elegir a un congreso que esté dedicado a corregir nuestro sistema migratorio.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La historia de la joven Maite Lara demuestra que no todo está perdido. El testimonio que le entregó a Gesell Tobías es una voz de esperanza que se suma a los esfuerzos de la comunidad hispana en su lucha para evitar más separaciones familiares.
Lo que parecía ser un inocente tuit le cambió la vida a Maite Lara, una jovencita de 18 años, originaria de Guanajuato, México.
En las redes sociales de Twitter yo puse un tuit que decía que era número uno, que agarré tanto dinero de UT para estudiar y que soy indocumentada.
Ese mensaje provocó una ola de reacciones y la puso en el centro de un debate nacional, aunque la historia comienza un poco antes.
A los 3 años, mi familia y yo nos movimos a Estados Unidos a perseguir el American Dream, como lo dicen.
Pero descubrió que para los indocumentados, los sueños se viven despiertos.
No realicé mi estatus hasta high school, hasta que entré. Y tuve que aplicar para el colegio y mis amigos estaban hablando de viajar fuera del país o de empezar a votar y yo realicé que no pude hacer esas cosas porque no era de aquí. Al principio me puse triste porque yo quería hacer todo eso. Yo pensaba que, a mí yo crecí aquí. Yo pensaba que yo tenía todos los derechos de hacer cosas así. O sea, cuando supe que no, sí era como algo que quisiera que no hubiera pasado.
Sus buenas calificaciones la convirtieron en la mejor alumna de su escuela en Austin, Texas, por lo que, orgullosa de sus logros, hizo pública su condición migratoria. Como ella, Larisa Martínez y Norma Torres han vivido historias similares.
Nuestras familias sí tienen que hacer muchos sacrificios para llegar aquí, pero si hubieras visto la cara de mi mamá cuando ella se graduó de Harvard, porque mi mamá es la principal, fue algo excelente y todos los sacrificios creo que por un momento se pararon en su corazón de ella y ella se dio cuenta que todo valió la pena.
Norma se graduó de la Universidad Rice de Houston y luego finalizó una maestría en Harvard. Pero ahora, conseguir estabilidad laboral como indocumentada es todo un reto. La solución es más simple de lo que pensamos, asegura Richard Tapia, director del Centro Tapia de la Universidad Rice de Houston, Texas.
Educación para todos es que no puedes negarla para un grupo en particular. Eso es lo que realmente significa. Y eso es lo que significa para mí. Por ejemplo, hablemos de las personas indocumentadas. No se les debería negar la educación.
Sin embargo, no todos concuerdan con la descripción de educación para todos. La Corte Suprema de Estados Unidos congeló la posibilidad de legalizar a la mayoría de estos jóvenes indocumentados, por lo que vencer adversidades seguirá siendo, para ellos, el único camino al éxito. Gesell Tobías, Voz de América, Houston, Texas.
Más adelante, ¿por qué la violencia acecha las calles de Chicago y crecen los retos de la amenaza cibernética?
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Cada hora en Chicago las autoridades han incautado un arma ilegal este año, aun cuando el país permite su posesión. El fenómeno sigue incrementando dramáticamente los índices de violencia.
Como una guerra en las calles de Chicago la describe el pastor Michael Flegger, quien por décadas ha liderado la comunidad religiosa de Saint Sabina en el sur de la ciudad, afectada por el uso de armas de fuego, luego que la policía confirmara que en lo que va del año, casi 300 personas han sido asesinadas.
Armas de alto poder son armas de guerra. Cuando Estados Unidos fue a Irak, las prohibimos allá, pero aquí no lo hacemos. Y la razón es muy clara, ya que estas son compradas y controladas por los cabilderos de la Asociación Nacional del Rifle. Así que estos políticos se llenan los bolsillos de dinero para votar de una manera particular y por lo tanto no votan para salvar las vidas de las personas, sino para incrementar sus cuentas de banco.
La muerte es una realidad que estas comunidades enfrentan diariamente. De acuerdo a la policía de Chicago, en el fin de semana del Día de los Padres, desde el viernes hasta el lunes, se registraron 13 muertos y 50 heridos, dentro de ellos un niño de 3 años.
Hemos visto un incremento del 46% en homicidios y 56% en tiroteos.
Explicó a La Voz de América el pastor Flegger, quien perdió a uno de sus hijos adoptivos en un tiroteo a pocos metros de su casa y entiende el dolor de esta comunidad. Es por ello que pide que se implemente un estado de emergencia para enfrentar esta situación.
Si hay un huracán o tornado en el sur de Illinois, se establece un estado de emergencia para que se habiliten recursos federales para ayudar. Nosotros tenemos un huracán en Chicago, se llama La Bala. Tenemos un tornado en Chicago, se llama Violencia. Necesitamos pedir un estado de emergencia federal y pedir recursos que puedan asistir en la situación que enfrenta Chicago.
Flegger insiste en la necesidad de crear un título de propiedad en la compra legal de cada arma y así hacer responsables a los dueños de estas. Celia Mendoza, Voz de América, Chicago.
Ni con la tecnología más avanzada, las autoridades de inteligencia en Estados Unidos pueden garantizar 100% de efectividad frente a la amenaza cibernética del autodenominado Estado Islámico.
Los tentáculos de grupos extremistas como Estado Islámico a veces parecen no tener fronteras. Recientemente, las autoridades fueron notificadas de la existencia de una lista con más de 8.000 personas, la mayoría de ellas estadounidenses, las cuales serían objetivo por parte de un colectivo digital denominado Cyber Califato Unido. Según el exagente especial del FBI, César Paz, la magnitud del listado es un obstáculo para las agencias de seguridad en la nación.
Obviamente, tomar ciertas medidas de seguridad
El FBI realmente no puede proteger a cada una de estas personas, pero el FBI sí puede tomar cartas en el asunto a través de investigaciones en las cuales se ejecutan, por ejemplo, lo que se conoce como título 3 o una intercepción telefónica o una intercepción de correos.
De acuerdo al analista en seguridad internacional Sammy Eppel, la lista puede poner en apuros a los cuerpos de seguridad.
El FBI les proveyó la lista a las respectivas policías en sus respectivas jurisdicciones y ellos están visitando a cada una de las personas para decirle que están en la lista, porque la lista no es que está publicada.
El listado se publicó de manera encriptada a través de una plataforma de mensajería digital. Allí aparecen unas 600 personas que residen en el estado de Florida. Ambos expertos coinciden en que el propósito de estos piratas cibernéticos es generar terror y zozobra en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con voces angelicales, crece una tendencia en Estados Unidos para brindar tranquilidad a quienes saben que se acerca su muerte. We're on our
journey home. Son los cantos de la muerte. Para muchos, el sonido de la eternidad llena de paz los últimos días de esta vida. Vida llena de alegría, cargada de sufrimientos, permeada de sueños que empiezan a apagarse. Este coro, llamado Canciones de Travesía, representa una nueva tendencia en Estados Unidos. Ellos son los cantantes de los enfermos, de los desahuciados, de los que desean seguir escuchando música que fusione lo terrenal y lo sublime.
Mi nombre es Norman Doug Lin. Fui profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts por muchos años. He vivido demasiado.
Las palabras del doctor Doug Lin tienen un sabor a resignación, pero también ofrecen paz a este hombre de 85 años y a su familia. En Boston, los llamados coros de la muerte ofrecen paz a almas atormentadas que llegan a una iglesia local en busca de respuestas a sus miles de preguntas.
Vamos a la casa o los hospitales de la gente que está muriendo. Es un honor y un privilegio.
Para estas personas, los cantos de estos hombres y mujeres son divinos porque pueden escuchar a sus ángeles. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En breve, el final de las pruebas cosméticas con animales y desde Silicon Valley, propuestas jóvenes para combatir la pobreza.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you. a 10 mil millones de dólares. Asciende la cifra que la empresa Volkswagen ha pagado en el mundo a los usuarios a quienes engañó con los niveles de emisión de gases. La iniciativa de un laboratorio británico podría marcar el fin del uso de animales para probar nuevos cosméticos.
Células humanas de la piel donadas al laboratorio Accelerate sirven ahora para probar diferentes tipos de cosméticos y sus reacciones. Según la doctora Carol Treasure, fundadora del laboratorio británico, se trata de un paso avanzado en el uso de la piel de donantes.
Por ejemplo, para probar el cosmético en cuanto a irritación de la piel se refiere, se aíslan las muestras de piel donadas y son cultivadas en el laboratorio.
Los científicos utilizan andamios de células de la piel, las cuales, dicen, son perfectas para probar ciertos cosméticos.
Una termina con un pedazo de piel artificial donde uno corta una sección. Tiene hasta una barrera a la que se puede aplicar formulaciones completas en la superficie.
Las células son incubadas y examinadas para ver qué efecto produce el cosmético por un periodo de tiempo. Además, en el proceso se eliminará el uso de componentes animales.
En muchos casos, el cultivo de células humanas requiere aún el uso de componentes animales como los derivados de la sangre o el hígado, lo que significa que los animales tienen que ser sacrificados. Lo singular de nosotros es que tenemos un laboratorio completamente libre de pruebas con animales.
El reto es convencer a los gobiernos del mundo que este acercamiento de pruebas cosméticas sin animales es la alternativa mucho mejor. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ante el presidente Barack Obama, miles de jóvenes de todo el mundo reunidos en la Feria Tecnológica de la Universidad de Stanford presentaron sus ideas para combatir la pobreza y el analfabetismo.
La cumbre busca enfrentar retos globales y ahondar conexiones empresariales en todo el mundo. El secretario de Estado John Kerry dice que crear oportunidad económica y el potencial para estabilidad política van de la mano.
The marketplace is moving faster.
El mercado se mueve más rápido, las ideas se mueven más rápidas y no podremos resolver los problemas sin el talento y contribuciones de esta generación de empresarios, todos ustedes.
Empresarios como Elsa Marida Silva, de la India, quien comenzó Safe City, una plataforma en la red que recolecta una serie de datos para ayudar a hacer las ciudades más seguras, fomentando acceso equitativo a áreas públicas para todos, especialmente mujeres.
Hemos observado muy buena labor donde la policía cambia y aumenta su tiempo de patrullaje y las autoridades municipales han reparado infraestructuras como semáforos.
La estadounidense Haby Barry comenzó un negocio de joyería en África llamado Fulaba, que ayuda a proveer empleos.
Todo está hecho a mano. Todos los materiales provienen de Guinea, África Occidental. Trabajamos con artesanos locales allí y buscamos crear un equipo.
Algunos empresarios enfrentan retos distintos, como pobres infraestructuras, pero el espíritu empresarial busca sobreponerse. Henry Llanos, Voz de América.
Vuelve a las salas de cine una nueva versión de El Día de la Independencia y con su video promocional nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Feliz fin de semana.
Ready for this. We used their technology to strengthen our planet. But it won't be enough.
I see them in my dreams.
Again, be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. Should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight.
Fall back!
We're going to
is definitely bigger than the last one.